En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos desde el Obispado. Tras la clausura del año jubilar, hoy queremos conversar con Monseñor Cristóbal Denis sobre los desafíos que presenta el futuro para esta diócesis. Tenemos que hablar del plan diocesano, tenemos que hablar de muchos asuntos que ahora mismo nos ocupan. Monseñor Cristóbal Denis, gracias por acompañarnos.
Un placer siempre estar contigo, estar con toda la gente de la diócesis.
Ha concluido el año jubilar. ¿Qué fruto destacaría después de este año que hemos vivido?
Una de las características del año jubilar era favorecer el encuentro vivo y personal con el Señor, favorecer la pregunta por la identidad de la fe, por el agradecimiento que la fe trae a la vida de las personas, y creo que, bueno, pues que ha contribuido a ello, ¿no? Un aspecto importante del año jubilar es que favorezca la movilización, que favorezca el peregrinaje, que favorezca hacer algo que no se hace normalmente. Y creo que se ha conseguido en un... creo que son objetivos que podemos decir que se han realizado con satisfacción, con algunos momentos álgidos, ¿no? Uh-huh. Como algunos momentos fuertes, que estuvieron sobre todo centrados en la bajada de Nuestra Señora la Virgen del Pino y en los numerosos actos que se hicieron en vecindario, en Telde y en Las Palmas de Gran Canaria.
Uh-huh. ¿Qué signos de esperanza le gustaría destacar? Es decir, ¿con qué fortalezas sale la diócesis después de lo que hemos vivido? Uh-huh. Bueno, pues teniendo a lo mejor como gran referencia esa bajada de la Virgen del Pino, ¿no? Uh-huh.
Sí, a esto hay que añadir las innumerables visitas de comunidades, de parroquias a los distintos templos jubilares. Bueno, yo creo que ha ayudado a visibilizar la fe, uh-huh. a que mucha gente se preocupe por cuidar más su experiencia cristiana, de favorecer incluso vínculos con la Iglesia. Entonces, en este sentido, creo que ha sido un año de gracia para la diócesis. Claro que si no podemos hacer una revisión más exhaustiva, pues siempre podemos decir que hay posibilidades que podrían tener un mayor fruto, ¿no? Pero bueno, yo estoy satisfecho con la labor realizada y creo que se ha conseguido que muchas personas se pregunten por su fe y también hayan recibido un aliento para cultivarla con más calidad.
Uh-huh. ¿Qué le preocupa hoy especialmente de la diócesis, del trabajo que se hace?
Bueno, la preocupación mayor, hay dos preocupaciones. Estaría centrada en primer lugar en la tarea de la evangelización, ¿no? Asistimos a una sociedad que también está muy secularizada, sobre todo en unos tramos de edad en los que ciertamente percibimos que cuesta más la acogida de la experiencia de la fe cristiana, y es un desafío permanente que tenemos, un desafío actual y un desafío al que estamos tratando de responder desde nuestro plan diocesano de pastoral, con unas experiencias de primer anuncio, con unas experiencias de buenas prácticas, con una experiencia de que cada comunidad parroquial tenga su propio proyecto de anuncio en la parroquia, que vaya más allá de servir a la solicitud de sacramentos que se nos piden, que esto desde luego hay que realizarlo, pero que cada parroquia pueda tener su propio plan de pastoral, uh-huh. de acercar la buena noticia de la fe a aquellas personas porque pueden estar más alejadas de esta experiencia. Esta sería una primera realidad que me parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? Luego estamos en otro trabajo importante, que es un trabajo de reorganización de las diócesis, porque ciertamente las comunidades cristianas no son las mismas de hace 20, 30 años, y nuestro esquema de organización diocesano partía un poco de ese análisis de la realidad, y se está haciendo todo un trabajo de las unidades pastorales, unidades centradas también en la evangelización, que nos permita también una mayor participación del laicado, de la vida consagrada, y también un ejercicio del ministerio de los sacerdotes que pueda ser más en función de lo que hoy debe ser principal en el ministerio de un sacerdote, y que, bueno, pues que pueda ser también llevado adelante por toda la comunidad parroquial, pues con la participación del laicado, de vida consagrada, donde esté, para que se consiga el objetivo, en el fondo, de que Cristo sea más conocido y más amado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este es un trabajo que requiere de paciencia, creo que requiere también de una buena dirección, ¿no? Y requiere también de un cambio de mentalidad, al que nos está viniendo muy bien la reflexión del Papa Francisco y en la actualidad del Papa León, de ese acento en la sinodalidad, de caminar juntos de una iglesia donde todos los cristianos tengamos el bautismo más activado, y que esto favorezca una iglesia no solo más unida, sino con más capacidad para hacer el anuncio misionero.
Por tanto, la evangelización está ahí en el centro, pero ¿qué retos tiene la diócesis desde el punto de vista pastoral?
Bueno, un reto importante este año también dentro de lo dicho va a ser todo un discernimiento de cómo estamos realizando la iniciación cristiana y sobre todo con un acento en los adolescentes, los jóvenes, las personas adultas, que son esos sectores de edad donde vemos que necesitamos mejorar en cuanto a propuesta pastoral, ¿no? Y bueno, pues en ello estamos, tratando de realizar un trabajo de discernimiento para poder llegar mejor hoy a la sociedad actual, a la sociedad de los adolescentes, de los jóvenes, de las personas adultas, que son estos sectores donde vemos que hay una mayor dificultad. Recibimos también sensaciones positivas, hasta de mucha gente no bautizada o con muchos años de alejamiento de la iglesia, que vienen a solicitar un catecumenado, una experiencia de la fe, incluso el bautismo, ¿no? Es algo recurrente que muchas de nuestras parroquias, personas adultas, vengan a preguntar por el bautismo, por un proceso de iniciación cristiana. Entonces, aquí yo creo que están un poco los retos fundamentales, ¿no?
Antes ya hablaba del plan diocesano, tiene distintas etapas, ¿verdad? De ahí que sea durante varios años. Pero, ¿qué balance hace con el recorrido hecho y dónde pone esos objetivos más próximos?
Los objetivos del plan diocesano de pastoral, bajo el gran objetivo fundamental que es crecer en sinodalidad en todos los niveles de la iglesia diocesana y potenciar una iglesia evangelizadora, no son objetivos de corto alcance, son objetivos de largo alcance. Entonces, lo que puedo decir es que estamos en camino. Evidentemente no son objetivos alcanzados, pero son objetivos que nos indican un camino, que nos indican un programa, que nos invitan a una acción, ¿no? Que nos invitan a una toma de conciencia, que nos invitan a un compromiso, y en ello estamos, Creo que hay bastante aceptación, hay bastante consenso que estos son los desafíos fundamentales de la iglesia diocesana, y bueno, pues por ello es importante realizar propuestas, que se realicen propuestas en las zonas del territorio de la diócesis que contribuyan a una acción pastoral más satisfactoria. Y en ello estamos, insisto que son objetivos de largo alcance que no se pueden dar por alcanzado, pero sí que estamos en ese camino.
¿Y qué llamada o qué invitación hace a las parroquias, a esas unidades pastorales y fundamentalmente a los diocesanos para que sigan implicándose en la puesta, ¿no? que se trabaje con el plan diocesano?
Sí, una de las cosas que no he comentado, que justamente en esto nos ha venido muy bien la reflexión del año jubilar, con este acento del Papa Francisco sobre la esperanza y ser peregrinos de la esperanza. Porque hemos de reconocer que también entre los agentes de pastoral, de vida consagrada, los sacerdotes, pues muchas veces también recae la acción pastoral directa, y ciertamente a veces se crea como una sensación a veces de pesimismo, de frustración, de que los esfuerzos realizados no corresponden con los frutos que se obtienen. Que siempre me gusta decir que de todas maneras el Señor nosotros no nos pregunta por el éxito de la evangelización, sino nos pregunta sobre todo de si hemos sembrado, ¿no? Y entonces hemos de reconocer que a veces también entre nosotros hay una cierta acedía, como diría el Papa Benedicto XVI, hay una desesperanza que muchas veces hace que no volvamos a echar la red en el sentido de sembrar la buena noticia con entusiasmo, con generosidad, con confianza, con detención, y que por el contrario a veces pues haya caído una lluvia de desesperanza en medio de nosotros, que pensamos que bueno, que hagamos lo que hagamos, esto no va a tener un resultado interesante, ¿no? Por el contrario, una de las cosas que estamos tratando de realizar es acercar a la diócesis experiencias de buenas prácticas de otros lugares que están resultando muy interesantes, y que nos ayudan también a mirar el futuro de una manera más optimista y más esperanzada. Este creo que es un reto importante, que los agentes de pastoral tengamos entusiasmo pastoral.
Han comenzado las visitas pastorales. ¿Con qué sentido se hacen y cuál es el objetivo?
El sentido de la visita pastoral es expresar la cercanía de los obispos como sucesores de los apóstoles a las comunidades cristianas concretas dentro del territorio, a tener una experiencia de escucha, de encuentro, de celebración, de cercanía. Y bueno, pues la valoración que hago es una valoración muy positiva, ¿no? En las visitas pastorales que yo he realizado, la gente dice, bueno, esto tenemos que repetirlo, ¿cuándo va a venir otra vez? Porque yo creo que son experiencias muy gratificantes, ¿no? Lo es para nosotros, pues los pastores de la diócesis. Con este sentido hemos empezado y ya continuaremos ahora en el mes de enero.
Eso le iba a preguntar, que ¿cuál es el plan que han establecido para los próximos meses? Es decir, van a continuar, ¿no?
Vamos a continuar, efectivamente. Estamos tratando de ir acercándonos a distintos lugares del territorio, más que empezar por una parroquia y continuar con la siguiente. Más bien hemos hecho la opción de ir acercándonos a las distintas partes del territorio de la diócesis. Por ello, en este mes de enero, pues habrá visita pastoral a la parroquia del Carmen de la Isleta, habrá también visita pastoral a la parroquia de la Aldea, habrá también visita pastoral a la zona de Tinajo y San Bartolomé en Lanzarote.
Usted acompaña a los jóvenes, la realidad juvenil de nuestra diócesis. ¿Cómo están los jóvenes hoy?
Bueno, los jóvenes hoy son hijos de nuestra sociedad, hijos de nuestra cultura. Ya fui delegado de juventud hace unos años.
Han cambiado las cosas,
¿no? Han cambiado, sí, porque esto fue del año 98 al año 2001. Pero entonces recuerdo haber leído una reflexión de un anónimo del siglo I, que decía algo así como, ya los hijos no respetan a los padres, ya los jóvenes no se comprometen en la sociedad, toda una serie de aspectos un poco negativos, y terminaba después de 3 puntos con la siguiente frase, a modo de epílogo, el fin del mundo está cerca, ¿no? En fin. Entonces, creo que los jóvenes están en un proceso de crecimiento, no se les puede pedir la firmeza, la estabilidad, la constancia, el compromiso de los mayores. Siempre hay un alegato un poco negativo que hay que tratar de desdeñar un poco, ¿no? Y también por lo que decía al principio, porque los jóvenes son hijos de la sociedad, de la cultura de nuestro tiempo, que la sociedad, la familia, la escuela, el ambiente, pues genera en ellos, ¿no? Entonces hay también que siempre hay que tener con los jóvenes una actitud de comprensión, de cercanía, de ayudar a encauzarle su vida, aunque son ellos los que finalmente tienen que realizar esa propuesta, ¿no? Y es bueno escucharlos antes de hacerle nosotros ninguna propuesta, ¿no? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Qué es lo que piensan de la vida y del mundo que le estamos haciendo los adultos, ¿no? Y que sí es importante que vayan participando, que se vayan comprometiendo en la medida de sus edades, en la medida de sus posibilidades por el bien de la sociedad, ¿no? Estamos en una sociedad muy polarizada, en una sociedad muy individualista, en una sociedad en la que hay una enorme confusión sobre el mundo de los valores, y en personas que están haciendo su personalidad, madurando su identidad, evidentemente esto tiene un impacto donde va a ser muy fundamental también, sobre todo, la experiencia familiar que tenga. Aquí también tenemos como sociedad que poner este acento, ¿no? Y después también cómo ayudamos a madurar a las personas, para que sean autónomas, sean libres, sean críticas, sean responsables. Y esto no se da de una manera natural. Esto hay que tratar de incentivarlo en la sociedad.
Antes hablaba usted del sínodo, de la sinodalidad. ¿Qué cree que nos está pidiendo hoy, después de ese momento de conclusiones, en el ahora hay que seguir trabajando en cada diócesis? ¿Qué nos pide?
Bueno, el sínodo sobre la sinodalidad concluyó con un documento que no es un documento como para hacer resaltar de qué se habló allí y a qué conclusiones se llegaron. No, esas conclusiones se han ofrecido para realizar un programa de futuro para toda la Iglesia Católica en el mundo, a realizar de manera prevalente en el territorio de cada diócesis. Por eso se nos ha pedido, a nivel de la Conferencia Episcopal Española, que en cada diócesis haya una comisión del sínodo que pueda potenciar el conocimiento y la puesta en práctica de ese sínodo. Entonces, bueno, pues es un trabajo que vamos a comenzar de una manera más insistente ahora en el mes de enero, para que en los distintos niveles de la diócesis pues se crezca en sinodalidad, que no es otra cosa que afrontar la dimensión pastoral, vivencia de la fe cristiana en medio de la comunidad, pues con más calidad, con más espacio que favorezca desde la participación, que favorezcan la transparencia, que favorezcan la rendición de cuentas, que favorezcan la revisión de las acciones pastorales, que favorezca también un proyecto pastoral con una mayor implicación del laicado, ¿no? Y es un programa muy sugerente. E insisto, la Iglesia no ha realizado el esfuerzo de un sínodo para ahora tenerlo bien organizado en una biblioteca. No, es un programa de futuro para la Iglesia, y en esto hemos de insistir durante este próximo año 2026.
¿Qué cambios de mentalidad o qué cambios de estilo hay que llevar a cabo? Porque a usted le he escuchado muchas veces, igual que le escuchábamos al Papa Francisco, aquello de tenemos que renunciar a la frase de siempre se ha hecho así. ¿Qué cambios tenemos que poner en práctica?
La frase de siempre se ha hecho así responde que después de un análisis de la pastoral, de la realidad, bueno, pues se ha visto que hay una manera de hacer las cosas en determinado contexto que parece que es la mejor, ¿no? Lo que sucede es que estamos en una sociedad muy secularizada, que requiere un esfuerzo de toda la Iglesia, de toda la diócesis, de las distintas comunidades, para hacer el anuncio del Evangelio. Entonces, esto supone ya de nueva evangelización. Habló San Juan Pablo II y han seguido el resto de los papas, ¿no? Ya San Juan Pablo II hablaba de nuevo ardor, de nuevos métodos, ¿no? Bueno, pues eso mismo es lo que tenemos que realizar en este tiempo, ¿no? Entonces, el documento de la sinodalidad va a hablar de una conversión de las relaciones, va a hablar de una conversión de los procesos, ¿no? Y ahí tenemos pues mucho que avanzar, ¿no? Que empieza por una mayor participación de todos en la vida de la Iglesia, entendiendo que esa participación no es de una manera individualista, sino que es una participación en y al servicio de la comunidad de los seguidores de Jesús, ¿no? También nosotros nos podemos, el Papa Francisco hablaba también mucho de la mundanidad, ¿no? Y dentro de la mundanidad también está que se nos apeguen algunas actitudes, algunos comportamientos que son más propios y son más característicos de la sociedad de consumo en la que estamos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del individualismo, por ejemplo, todo el tema de vivir las relaciones desde el punto de vista de la competitividad, ¿no? Pues siguiendo a Jesús, desde luego, el que quiera ser el primero, el más importante, tiene que ser el servidor de todos. Pero todos tenemos que ser servidores dentro de la comunidad cristiana, que debe merecernos un respeto. Y debo tener presente de que esto no ha de quedarse en la teoría, sino que efectivamente un trabajo que sea más comunitario, de escucha del espíritu, del discernimiento, con la mayor participación posible de todos, ¿no? Entonces, la sinodalidad finalmente es un enriquecimiento comunitario del seguimiento de Cristo y sobre todo de la organización de la Iglesia, desde una parroquia a lo que supone una unidad pastoral, lo que supone un arciprestazgo, lo que supone una diócesis.
Sigue en boca de todos una posible visita del Papa León XIV. Usted tuvo la oportunidad de estar con él, le dijo que le gustaría, ¿no? ¿Qué supondría la visita del Papa a Canarias?
Bueno, nosotros, el Papa Francisco, ya fallecido, ¿no? Tuve la oportunidad justamente de hace un año estar con él, final de enero del año pasado. Sin yo solo le dije que era de Canarias y me dijo, quiero ir a Canarias. Sin yo decirle, me entró hasta un poco de pudor porque todo canario que vaya le hace como la invitación y me sentí un poco cortado, pero eso me lo dijo él. Bueno, después, porque justamente fue en el jubileo de la comunicación, luego ya empezó con el proceso más creciente de la enfermedad, ¿no? Y falleció, ¿no? El Papa León, nosotros mismos le hemos escrito, reiterándole la invitación que ya se le había realizado al Papa Francisco, y en algunos encuentros con canarios, ¿no?, que le decían, venga Canarias, y él ha dicho algo así como, pues sería lindo, sería maravilloso. Entonces, nosotros no renunciamos, todo lo contrario, apostamos por el que el Papa venga a Canarias. Sería la primera vez que un Papa viene a Canarias, y bueno, pues deseamos que este proyecto se haga realidad. Será una alegría para toda la diócesis, que nos confirme la fe y que nos aliente también a valorar más la fe en nuestra vida.
En lo personal, Monseñor Cristóbal Denis, cuando el ritmo de trabajo aprieta mucho, ¿qué le ayuda a desconectar, a descansar?
Bueno, siempre hay una cosa fundamental, que es la oración. ¿No? Porque sin la oración no se tiene una suficiente paz, serenidad, incluso podemos decir una actitud activa de escucha, de cercanía a las personas. Esto me parece que es fundamental, ¿no? Y bueno, luego hay aspectos de tipo lúdico. A mí me encanta, por ejemplo, pasear por mi pueblo. Yo para desconectar no me tengo que ir a la península, no me tengo que ir a Estados Unidos, ni me tengo que ir a Europa. Yo con irme a Valsequillo, gasto además muy poco, pues estoy ya desconecto de la diócesis. Pasar por mi pueblo, estar con la familia, estar con las amistades, pues es muy maravilloso, ¿no? Y siempre, bueno, pues siempre hay también una película, siempre es un deporte. Ya conocida mi afición por la Unión Deportiva, en el que seguimos, estamos muy contentos, pero siempre expectantes, a ver si nos sube a primera.
Para terminar, ¿cuál es el último consejo que ha dado a alguien que se le ha acercado y que es un consejo que, permítame, suele tener a mano, teniendo en cuenta lo que usted comentaba antes, ¿no? Una sociedad muy polarizada, secularizada, con muchos problemas, muchas dificultades.
Sí, yo creo que es importante plantearnos para qué es nuestra vida y al servicio de qué está. Incluso en un momento de fin de año, con este toque maravilloso que da la Navidad, que de pronto nos pone un corazón más amable, un corazón más comprensivo, que además debe ser característica de toda la vida y de todo el año, ¿no? Yo el consejo me lo pregunto a mí mismo y lo puedo compartir con otro, es bueno hacer balance, ¿no? No tanto para ver cosas negativas, sino qué vida estamos haciendo, porque la vida va pasando, y es importante no que la vida nos lleve, sino que nosotros llevemos la vida en medio de nuestras posibilidades, ¿no? Siempre hay acontecimientos que te cambian el rumbo, que te cambian el programa, que te pueden trastocar, ¿no?, que te pueden alegrar, ¿no? Pero es bueno tener un rumbo y saber saber a dónde va uno, ¿no?
¿Y qué mensaje en esta Navidad y ante el inicio del año nuevo quiere transmitir a los diocesanos?
Pues el mensaje sería, nosotros no creemos en la esperanza como un mensaje abstracto, ¿no?, de bondad hacia el mundo. Creemos de esperanza que es Jesucristo, que es una realidad y que sobre todo viene a traernos una manera de vivir, de amar, de luchar, de establecer unas relaciones humanas, unos compromisos con la sociedad que nos permiten crear esperanza, que nos permite realizar un futuro mucho mejor para la vida personal, la vida de la familia, la vida de la sociedad. Y ciertamente en esta sociedad secularizada, podemos decir más secularizada que decenios anteriores, sin embargo hay un gran anhelo de hogar, de fraternidad, de escucha, de comprensión. Los acentos en la agresividad, en la polarización, en la violencia, en el descrédito, en la mentira, no crea ninguna esperanza, no crea sino frustraciones y no crea sino sentimientos de división. Y eso nos debilita a todos y diría debilita más a quien peor lo pase. Entonces, en nombre de la dignidad humana, se tenga el credo que se tenga, esto debemos rebelarnos ante un mundo inhóspito y por el contrario ser instrumento de un mundo fraterno.
Monseñor Cristóbal Denis, muchas gracias.
Un gran placer, feliz Navidad, feliz año a todas las personas.